Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 13. Veamos ahora una idea artística y tratamos de determinar su mayor o menor perfección. En ambos casos hay percepción de una verdad. En ambos casos se necesita atención, aplicación de las facultades del alma. Pero con el ejemplo que sigue palparemos que lo que en el uno daña en el otro favorece, y viceversa, y que las clasificaciones y distinciones que en el primero eran indicio de disposiciones felices son en el segundo una prueba de que el disertante se ha equivocado al elegir su carrera. Dos jóvenes que acaban de salir de la escuela de retórica, que recuerdan perfectamente cuanto en ella se les ha enseñado, que serían capaces de decorar los libros de texto de un cabo al otro, que responden con prontitud a las preguntas que se les hacen sobre tropos, figuras, clases de composición, etcétera, etcétera, y que, en fin, han desempeñado los exámenes a cumplida satisfacción de padres y maestros, obteniendo ambos la nota de sobresaliente por haber contestado con igual desembarazo y lucimiento, de manera que no era dable encontrar entre los dos ninguna diferencia. Están repasando las materias en tiempo de vacaciones y cabalmente leen un magnífico pasaje oratorio o poético. Camilo vuelve una y otra vez sobre las admirables páginas y ora derrama lágrimas de ternura, ora centellea en sus ojos el más vivo entusiasmo. «Esto es inimitable», exclama. «Es imposible leerlo sin conmoverse profundamente». ¡Qué belleza de imágenes! ¡Qué fuego! ¡Qué delicadeza de sentimientos! ¡Qué propiedad de expresión! ¡Qué inexplicable enlace de concisión y abundancia, de regularidad y lozanía! ¡Oh, sí! —le contesta Eustaquio—. Esto es muy hermoso. Ya nos lo habían dicho en la escuela, y si lo observas, verás que todo está ajustado a las reglas del arte. Camilo percibe lo que hay en el pasaje. Eustaquio no. Y sin embargo, aquel discurre poco, apenas analiza, solo pronuncia algunas palabras entrecortadas, mientras éste diserta a fuer de buen retórico. El uno ve la verdad, el otro no. ¿Y por qué? Porque la verdad en este lugar es un conjunto de relaciones entre el entendimiento, la fantasía y el corazón. Es necesario desplegar a la vez todas estas facultades, aplicándolas al objeto con naturalidad, sin violencia ni tortura, sin distraerlas con el recuerdo de esta o aquella regla, quedando el análisis razonado y crítico para cuando se haya sentido el mérito del pasaje. Enredarse en discursos, traer a colación este o aquel precepto antes de haberse hecho cargo del escogido trozo, antes de haberle percibido, es maniatar, por decirlo así, el alma, no dejándole expedita más que una facultad cuando las necesita todas. Hasta en las materias donde no entran para nada la imaginación y el sentimiento, conviene guardarse de la manía de poner en prensa el espíritu obligándole a sujetarse a un método determinado, cuando, o por su carácter peculiar o por los objetos de que se ocupa, requiere libertad y desahogo. No puede negarse que el análisis, o sea la descomposición de las ideas, sirve admirablemente en muchos casos para darles claridad y precisión. Pero es menester no olvidar que la mayor parte de los seres son un conjunto y que el mejor modo de percibirlos es ver de una sola ojeada las partes y relaciones que le constituyen. Una máquina desmontada presenta con más distinción y minuciosidad las piezas de que está compuesta, pero no se comprende también el destino de ellas hasta que, colocándolas en su lugar, se ve cómo cada una contribuye al movimiento total. A fuerza de descomponer, prescindir y analizar, Condillac y sus secuaces no hallan en el hombre otra cosa que sensaciones. Por el camino opuesto, Descartes, Malebranche, apenas encontraban más que ideas puras, un refinado espiritualismo. Condillac pretende dar razón de los fenómenos, del alma, principiando por un hecho tan sencillo como es el acercar una rosa a la nariz de su hombre estatua, privado de todos los sentidos excepto el olfato. Malebranche busca afanoso un sistema para explicar lo mismo y, no encontrándole en las criaturas, recurre nada menos que a la esencia de Dios. En el trato ordinario vemos a menudo laboriosos razonadores que conducen su discurso con cierta apariencia de rigor y exactitud y que, guiados por el hilo engañoso, van a parar a un solemne dislate. Examinando la causa notaremos que esto procede de que no miran el objeto sino por una cara. No les falta análisis. Tan pronto como una cosa cae en sus manos, la descomponen. Pero tienen la desgracia de descuidar algunas partes, y si piensan en todas, no recuerdan que se han hecho para estar unidas, que están destinadas a tener estrechas relaciones y que si estas relaciones se arrumban, el mayor prodigio podrá convertirse en descabellada monstruosidad. Un hábil tintorero estaba en su laboratorio ocupado en las tareas de su profesión. Acertó a entrar un observador minucioso, razonador muy analítico, y entabló desde luego discusión sobre los tintes y sus efectos, proponiéndose nada menos que convencer al tintorero de que iba a echar a perder las preciosas telas a que se aplicarían sus composiciones. A la verdad, la cosa presentaba mal aspecto, y el crítico no dejaba de apoyarse en reflexiones especiosas. Aquí se veía una serie de cazuelas con líquidos negruzcos, cenicientos, parduzcos, ninguno de buen color, todos de mal olor. Allí unos pedacitos de goma pegajosa, desagradable a la vista. Enormes calderas estaban hirviendo, donde se revolvían trozos de madera en bruto, en las cuales iban echando unas hojas secas, que al parecer sólo podían servir para tirar a la calle. El tintorero estaba machacando en un mortero 100 y 100 materias que andaba sacando ora de un pote, ora de una marmita, ora de un saquillo, y revolviéndolo todo y pasándolo de una cazuela a otra, y echando ora acá, ora acullá, cucharadas de líquidos que apestaban y de cuyo contacto era preciso guardar el cutis, porque lo roían más que el fuego. Se aprestaba a vaciar los ingredientes en diferentes calderas y sepultar en aquella inmundicia gran número de materias y manufacturas de inestimable valor. «Esto se va a desperdiciar todo», decía el analítico. «En esta cabuela hay el ingrediente A, que, como usted sabe, es extremadamente cáustico y que, además, da un color muy feo. En esta otra hay la goma B, excelente para manchar y cuyas señales no se quitan sino con muchísimo trabajo. En esta caldera hay el palo C, que podría servir para dar un color grosero y común, pero que no alcanzo cómo ha de producir nada exquisito. En una palabra, examinando todo por separado, encuentro que usted emplea ingredientes contrarios a lo que usted se propone. Y desde ahora doy por seguro que en vez de sacar nada conforme a las bellísimas muestras que tiene usted en el despacho, va a sufrir una pérdida de consideración en su fama e intereses». «Todo es posible, señor filósofo», decía el inexorable tintorero, tomando en sus manos las preciosas materias y ricas manufacturas y sumergiéndolas sin compasión en las sucias y pestilentes calderas. «Todo es imposible, pero para dar fin a la discusión, déjese usted ver por aquí dentro de pocos días». El filósofo volvió, en efecto, y el tintorero desvaneció todas las objeciones desplegando a sus ojos las telas que, por rigurosa demostración, debían estar malbaratadas. ¡Qué sorpresa! ¡Qué humillación para el analítico! Unas mostraban finísima grana, otras delicado verde, otras hermoso azul, otras exquisito naranjado, otras subido a negro, otras un blanco ligeramente cubierto con variado color, otras ostentaban riquísimos jaspes donde campeaban a un tiempo la belleza y el capricho. Los matices eran innumerables y encantadores, manufacturas limpias, tersas, brillantes como si hubieran estado cubiertas con cristales, sin sufrir el contacto de la mano del hombre. El filósofo se marchó confuso y cabizbajo, diciendo para sí: «No es lo mismo saber lo que es una cosa por sí sola, o lo que puede ser en combinación con otras. En adelante, no me contentaré con descomponer y separar. que también hace prodigios el componer y reunir, testigo el tintorero. Entendimientos, por otra parte, muy claros y perspicaces, se echan a perder lastimosamente por el prurito de desenvolver una serie de ideas que, no representando el objeto sino por un lado, acaban por conducir a resultados extravagantes. De aquí es que con la razón todo se prueba y todo se impugna, y a veces un hombre que tiene evidentemente la verdad de su parte se haya precisado a encastillarse en las convicciones y resistir con las armas del buen sentido y cordura los ataques de un sofista que se abre paso por todas las hendiduras y se escurre a través de lo más sólido y compacto, como filtrándose por los poros. La misma sobreabundancia de ingenio produce este defecto, como las personas demasiado ágiles y briosas se mantienen difícilmente en un paso mesurado y grave. Es calidad preciosa la rapidez de percepción, pero conviene estar prevenido contra su efecto ordinario, que es la inexactitud. Sucédeles con frecuencia a los que perciben con mucha presteza no haber más que desflorar el objeto. Son como las golondrinas, que deslizándose velozmente sobre la superficie de un estanque, sólo pueden recoger los insectos que sobrenadan, mientras otras aves que se sumergen enteramente o posan sobre el agua y con pico calan muy adentro, hacen servir a su alimento hasta lo que se oculta en el fondo. El contacto de estos hombres es peligroso, porque sea que hablen, sea que escriban, suelen distinguirse por una facilidad encantadora. Y lo que es todavía peor, comunican a todo lo que tratan cierta apariencia de método, claridad y precisión que alucina y seduce. En la ciencia se dan a conocer por sus principios claros, sus aplicaciones felices, caracteres que no pueden menos de acompañar el talento de concepción profunda y cabal, pero que, imitados por otro de menos aventajadas partes, sólo indican a veces superficialidad y ligereza, como brilla limpia y transparente el agua poco profunda, regalando la vista con sus arenas de oro.